En Revista de Filosofía es un programa de la Facultad de Filosofía de la UNED que coordinan Francisco José Martínez y Antonio García Santos Mases, y que por tercera semana va a moverse en el terreno de los derechos humanos. Nos hemos ocupado hasta ahora del derecho al ingreso mínimo garantizado a partir de un artículo de Francisco José Martínez en la revista Sistema, en el primer número del 2000. Hemos tratado también la reducción del tiempo de trabajo. Vamos a referirnos hoy a la concepción de la justicia, a la equidad dentro de la evolución de los derechos humanos. Nos acompañan una vez más Francisco Martínez y Antonio García Santos Mases. En esta ocasión vamos a volver de nuevo sobre el derecho a un ingreso mínimo garantizado, algo por lo que Francisco Martínez apostó ya hace algún tiempo. Las diferencias de este ingreso con el subsidio de desempleo, qué peligros podría llegar a representar, cómo influiría en el individuo, cuáles serían los derechos de aquellos que accediesen a este ingreso mínimo. Por supuesto, entre otras muchas cuestiones que irán surgiendo. Francisco, Antonio, muy buenas tardes a los dos y bienvenidos de nuevo.
Buenas tardes. Seguimos en esta revista de filosofía dando vueltas por aquello que la filosofía da vueltas a lo mismo una y otra vez. Llevamos ya años dando vueltas al Estado Social, a la mundialización económica, a los derechos humanos y a ese tema que está tan presente de la concepción de la justicia. Y lo queremos plantear, este tema de la concepción de la justicia hoy, vinculada al problema que nos ha ocupado los programas anteriores sobre la evolución de los derechos humanos y la idea de que pueda haber un derecho a un ingreso mínimo, a una renta ciudadana como un nuevo derecho humano. Lo hemos planteado vinculados a esta nueva sociedad donde hay una situación de paro estructural, donde no se ve la posibilidad de vuelta del pleno empleo. Hemos hablado en programas anteriores del crecimiento económico y el empleo, diferencia entre el modelo europeo y el norteamericano. Hemos hablado de la reducción del tiempo de trabajo y de la dificultad de aplicarlo en un solo país, la necesidad de aplicarlo al menos en un conjunto de países. Pero siendo ya como es difícil la reducción del tiempo de trabajo, Francisco José Martínez, en distintos artículos que ha publicado y en estudios que lleva haciendo durante años, en asistencia a jornadas internacionales sobre estos temas que hacen distintas fundaciones, pues ha apostado ya desde hace años por una tercera posibilidad, o por lo menos que aparezca en el debate intelectual, que es el derecho a un ingreso mínimo, a una renta de ciudadanía, más allá de lo que es no solo el trabajo asalariado, sino también incluso el reparto del tiempo de trabajo entre los asalariados. Entonces, esto exige como una primera caracterización, que esto del derecho a un ingreso mínimo, ¿qué diferencias tendría con lo que es el subsidio, por ejemplo, de desempleo? Porque a veces se plantea, dice, bueno, pues efectivamente hay sociedades con ricas, sociedades que tienen gran capacidad, que dicen, bueno, no solamente hay derecho al trabajo, sino hay un derecho de cobertura de desempleo, hay un ingreso que se da. Eso se hace a veces diferenciando entre lo que son políticas de asistencia social por un lado, políticas más vinculadas a los sindicatos por otro. Es verdad, como tú dices, que hay gente que ha acusado el peligro de eso, que conduzca al parasitismo, a la servidumbre, a un estado paternalista, que lleva a la gente a una situación de tenerla, digamos, de alguna forma neutralizada en su potencial de conflicto, en una situación de servidumbre, de alguna forma tenerla controlada. Pero claro, tú planteas algo de enorme importancia, que es que diríamos, habría, si no he entendido yo mal, un derecho a esa renta mínima, a esa renta para todos.
Sí, es universal e incondicional.
Universal. Entonces, independientemente de que lo pudieran completar a la vez con una renta salarial.
Claro. Sí, es que la diferencia fundamental respecto a las rentas condicionales, y en ese sentido hay que tener en cuenta que el debate actual que se está dando en todo el Estado español, no solamente en las distintas comunidades, sino incluso en el gobierno. Por ejemplo, esa propuesta que se ha hecho, que no quedará nadie dentro de un cierto tiempo sin tener un ingreso, bien en el trabajo o bien fuera del trabajo, aunque hay que tener en cuenta que no tienen, que no sea justa la renta básica, porque la renta básica es incondicional, a mí me ha parecido muy importante, viniendo sobre todo de la derecha, porque es el primer reconocimiento de que es justo, y eso entronca un poco con lo que vamos a tratar de la justicia, que es justo que quien no puede o no quiere, pero bueno, digamos en principio, quien no puede acceder al mercado de trabajo, tiene derecho a que el Estado, es decir, todos los demás, les dé la oportunidad y la realidad de una vida digna. A mí eso me parece, ese reconocimiento por parte del gobierno, no me acuerdo si fue Pimentel o quién fue, me parece muy importante. Es decir, muy importante porque supone, no tanto ya la cuestión de dinero, que tenemos dinero, no tenemos dinero, sino una cuestión de principio. Es decir, la cuestión de que los países actualmente desarrollados y tal como puede ser la Unión Europea, reconocen que es justo que todos sus ciudadanos tengan unos ingresos mínimos y que si esos ingresos mínimos no pueden venir del mercado de trabajo, vengan de otra manera, de otra parte. Eso es el elemento positivo. Ahora bien, ¿en qué se distingue de la renta básica? La renta básica es un ingreso. Yo prefiero llamarle ingreso que el más neutro, pero como parece que mayoritariamente se han dirigido hacia la renta, pues lo acepto por disciplina, pero hombre, yo sigo creyendo que ingreso es más neutro. Pero bueno, este ingreso es un ingreso incondicional, es decir, que no depende de, porque de la situación del que lo percibe. Porque hay que tener en cuenta que ahora estamos muy subvencionados. Es decir, todos, prácticamente todos los ciudadanos estamos muy subvencionados porque recibimos sanidad gratuita, recibimos enseñanza gratuita, luego pues si tenemos enfermedad, o sea, si estamos enfermos, pues no nos pagan, si luego hay un derecho de un subsidio, una pensión, es decir, que tenemos una serie de subsidios. Ahora bien, esos subsidios están condicionados. Los beneficios familiares nos deducen por hijo, nos deducen por mujer, por pariente minusválido, pariente mayor o enfermo o crónico que vive con nosotros. Es decir que, pero esos subsidios son condicionales. O sea, si usted quiere deducir tanto por hijo, tiene que demostrar que tiene un hijo. Si usted quiere deducir que tiene derecho a una beca, tiene que demostrar que sus ingresos son inferiores a tal. Es decir, son ingresos condicionados a la situación del individuo. Y por lo tanto no son universales. La idea de un ingreso universal e incondicional tiene varios elementos. En primer lugar, que es un derecho ciudadano. Es decir, como hemos aceptado, o habíamos aceptado, porque claro, ya como vamos de retroceso continuo, que todos los ciudadanos tienen derecho a sanidad gratuita, educación gratuita, subvenciones en los transportes, etcétera, etcétera, pues se da un paso más, es decir, esto va en un paso más en la reestructuración del estado de bienestar, pero en su desarrollo y profundización, no en su desmantelamiento.
Distingues una etapa del estado de bienestar vinculado a la seguridad, la etapa más del inicio,
la primera, la de Bismarck,
una etapa más de Beveridge vinculada a la solidaridad, y esta tercera diríamos una etapa ya más vinculado a una sociedad del riesgo, una sociedad de la complejidad, donde das un paso adelante
a la equidad.
Entonces es ahí un punto muy importante, la equidad, porque claro, ¿qué concepción de justicia es esa? Es decir, porque tenemos tan vinculados la idea, yo veo que tú en tu artículo planteas por un lado el peso de la concepción judeocristiana por un lado, y después por otro lado el peso que yo creo que ya ahora es mucho más, el otro quizás más del inconsciente colectivo, pero el otro está muy presente, que es el de la meritocracia. Tenemos muy asociados eso al mérito, es decir, en definitiva eso que llama, cuando Galbraith lo explica muy bien al hablar de las mayorías satisfechas, la gente asume la idea de que ocupa el lugar que merece en el orden establecido, y que si hay otro que no lo ocupa, pues puede ser por cuestiones de infortunio, de falta de talento. Es decir, tenemos una determinada idea, incluso, digamos, los reglamentos de la función pública se aplicará por criterios de mérito, en el criterio ya en el mercado es distinto, porque hay otros elementos ahí de habilidad, de capacidad, de manejo, de aprovechar las oportunidades, pero es otra forma de interpretar el mérito. Claro, Es decir, ¿cómo podría de pronto cambiarse esa concepción? ¿Y qué concepción de la justicia sería la que superase la meritocracia? Es decir, ¿en qué se basaría?
La justificación esta tercera, la de la equidad, Fan Paris, que es uno de los que ha lanzado esta idea...
El libro este de libertad real para todos...
Sí, esa es la concreción última, ¿no? Se retrotrae nada menos que a Paine, a Thomas Paine, el defensor de los derechos humanos en Estados Unidos y en la Revolución Francesa, diciendo lo siguiente. Este tipo de justicia se basaría en una especie de... digamos, compensación a los que no disponen por parte de los que se apropiaron primero de los recursos. Es decir, hay Locke también tiene un mecanismo de esto, ¿no? Cuando justifica la propiedad, dice uno, tiene derecho a la propiedad, bien porque lo haya cogido, que no algo, que no fuera de nadie, o bien porque le ha añadido su trabajo, ¿no? Entonces lo ha enriquecido. Ahora bien, dice, y eso es lo que llaman la loquean proviso, nozi, hasta nozi lo dice, ¿no? Es decir, la condición loqueana, que es siempre y cuando que deje bastante para los demás. Es decir, esto claro es el modelo de los pioneros, ¿no? De Estados Unidos, que van a las tierras. Estaban los indios, pero bueno, dejemos ahora. Supongamos que fueran tierras vírgenes. Entonces cada uno tenía derecho a ocupar todo lo que pudiera, siempre y cuando le dejara suficiente para los demás. Lo que pasa es que esta condición loqueana siempre se ha obviado. Y ha dicho, cada uno ha tenido derecho a ocupar lo que ha encontrado virgen y a lo que aquel ha añadido su trabajo. Entonces esto es un poco recuperar esa condición loqueana. Como da la casualidad que en el origen, no todos han podido aprovechar de la misma manera los recursos y tanto haya una explicación de tipo teológico, es decir, que la tierra fue creada por Dios y dada en su conjunto a los hombres, o bien simplemente sin nivel teológico, que la tierra en principio pertenece a todos los hombres en su conjunto, entonces la justificación de este reparto sería último, digamos, la construcción ontológica última, sería que como no todos han tenido las mismas oportunidades de apropiación de unos frutos de la tierra que en principio tenían que repartirse equitativamente entre todos, pues es una compensación de los que tienen a los que no tienen. Y eso también supone una especie, incluso lo que has dicho, de los méritos, de las habilidades, pero dado que hay una gran parte, y cualquiera que no sea muy sectario reconoce, de azar en la distribución, no solo ya de la riqueza exterior, sino incluso de la riqueza interior, es decir, de las capacidades interiores que tiene uno, pues un ideal de justicia tendría que tener en cuenta también intentar compensar las desigualdades, incluso las debidas al azar. Entonces, claro, eso supone que estos serían mecanismos para compensar...
Incluso, digamos, un nuevo tipo de contrato social, cuando tú hablas de un nuevo tipo de pacto social, es decir, porque claro, no sería, digamos, la lógica del estado del bienestar, la lógica de la seguridad o la lógica incluso de la solidaridad, que ya está muy puesta en cuestión hoy, porque como ya hablaremos al hablar de la viabilidad política de una coalición de intereses que pudiera justificar esto en las democracias, pues ya vemos que hay una enorme dificultad de la solidaridad universalista del segundo sector o segundo tercio con el tercer tercio. Pero esto implicaría, digamos, cambiar el concepto de trabajo en nuestras vidas.
Sí, o sea, un desacople entre, digamos, lo que uno hace y el derecho que tiene a tener más ingresos, porque hay otras formas de compensar mediante, bueno, y de hecho las civilizaciones no capitalistas, pues prácticamente la subjerarquización era una jerarquización por rango, por honor, es decir, no por actividad, no por compensaciones de tipo económico, de tipo material, ¿no? Entonces el problema es romper la idea de que quien más trabaja tiene más derecho a más, digamos, parte del producto. Porque se le dice que en primer lugar hay una especie de como de satisfacción en el trabajo, que eso ya lleva en sí mismo su compensación, y luego que bueno, puede haber muchos más mecanismos, ¿no? De honores o de reconocimiento, y que, o sea, que no todo, claro, esto hay que reconocer que va a contrapelo de nuestras sociedades en las cuales al final todo se reduce a la compensación económica y a la cuestión económica, ¿no? Pero esto va en un nivel mucho más cualitativo. Es decir, que el mérito se puede reconocer, pero en otros niveles. No tiene por qué ser... O sea, el que más trabaje no tiene por qué ganar
no
más.
No se tendría que reconocer el salario.
Por ejemplo, claro, esa es la decisión más directa. Es decir,
o sea, que esto se quería claramente ir más allá de la sociedad salarial.
Claro, y además antimeritocrático, ¿no?
Es muy difícil, claro.
Lo que pasa, hombre, sería una idea del paso del socialismo al comunismo en el sentido marxiano.
Directo, ¿no?
De
la transición directa que decían, claro, en algunos artículos hace años.
Sin, sí, necesidades, no tanto.
Claro, es muy difícil porque efectivamente ya incluso el segundo modelo plantea la enorme dificultad de que la gente vive. Dice, bueno, pero para reducir el tiempo de trabajo, incluso para que trabajemos todos, aunque trabajemos menos, como vamos a tener menos productividad, ¿qué tipo de fiscalidad necesito para eso? Pero para esta renta ciudadana que tú propones, ¿qué fiscalidad sería necesaria?
Bueno, eso ahora se está en un campo de modelización económica, ¿no? Hay tres patas, digamos, en este movimiento. Uno de justificación ético-política, donde, bueno, estamos unos, digamos, los filósofos políticos. Hay otra, justamente, de modelización económica, y la tercera, que aludiremos en otros programas, la cuestión de política.
¿Cómo y habilidad política, sí.
Hombre, ahora los desarrollos económicos yo creo que van por dos lados de modelización. Los primeros, por ejemplo, aquí José Iglesias ha sido pionero en esto, es hacer un análisis del gasto social que tiene el Estado, que son muchos y muchos y muchos millones, y casi billones, y ver cómo se pueden, sin incrementar la presión fiscal, remodelar ese cambio y sustituir una serie de gastos que ya tenemos por el mismo gasto, pero en forma de ingreso. Es decir, ahí habría pues una remodelación pues de los subsidios, de las pensiones, tal, mediante un modelo de ingreso básico. Esto sin aumentar la presión fiscal. Pero claro, hay que tener en cuenta que España en concreto es uno de los países que tiene una presión fiscal más baja de Europa. Entonces,
bueno, no se lo digas. Sí. Algunos que dicen que la van a bajar todavía más.
Eso,
no sé para cuándo se emita el programa cómo estará eso, porque hay algunos que lo que proponen es bajarla todavía más, y dicen la más baja, creen que es demasiado alta, pero bueno.
Sí, entonces ahí habría, primero, que hay una capacidad de incidir en esos impuestos, pero claro, pueden ser impuestos no globales como el de la renta, sino pueden ser insectos parciales. Por ejemplo, las ecotasas, impuestos sobre el consumo de energía. Esto nos acordamos del lío que se organizó con los verdes en Alemania.
No, lo que pasa es que, claro, pero esas medidas de presión fiscal, claro, si las vinculamos a lo que decíamos en los primeros programas al hablar de la dualización del mercado de trabajo, pues claro, y a cómo funciona, de hecho, hoy el ingreso mínimo de inserción y los programas de cobertura de desempleo, claro, lo que tú propones, efectivamente, más allá de la financiación de esa renta básica, pues es un cambio completo de civilización.
Es una transferencia de dinero de los que tienen a los que no tienen, claro.
Pero no solo eso, porque de alguna forma la fiscalidad siempre hay una cierta transferencia, incluso para mantener la universalidad del Estado del Bienestar o para incluir programas de asistencia social hay una cierta transferencia. No, es que aquí es una... Lo que has dicho antes, que es lo que me parece más realmente innovador o revolucionario o transgresor de la civilización, que sería la idea de que no está asociado la retribución que uno recibe al mérito o al trabajo asalariado. Claro, eso es un cambio muy radical.
Bueno, es que las explicaciones se pueden dar, y yo aquí además reconstruía algunas encontradas en la Grundrisse de Marx, ¿no?
Ya, eso no he querido que nos metiéramos más por allí para no ampliar todavía más la cosa, pero efectivamente sí recomendamos a nuestros oyentes que vayan al artículo, porque efectivamente tú ahí entras en una interpretación también interesante, que yo no he querido que profundizáramos en eso para no perder más la lógica del argumento, que es en qué medida en Marx en algunos momentos había una concepción más productivista, más meritocrática, pero en otros hay una concepción alternativa de lo que tendría que ser la justicia universalista. Bueno, pues terminamos aquí en esta tarde dominical y volveremos el próximo domingo ya para rematar, si es posible rematar, este nuevo pacto social, donde habría un nuevo derecho humano, una nueva serie de derechos humanos, una tercera generación vinculados a la renta básica o al ingreso mínimo. Muchas gracias.
Gracias.